El partido de la una. Laura Cabrera.
¿Qué tal? Saludos y buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid en este viernes 18 de marzo de 2022. Un partido que arbitra Carlos Rodríguez en el campo y José María Bonilla en el VAR, y al que le pone el mejor sonido Quique Bisó en la realización técnica. El camino hacia la Copa de Europa está definido. Sorteo de los cuartos de final de la Liga de Campeones acaba de tener lugar y tenemos doble enfrentamiento británico-español. Chelsea-Real Madrid y Manchester City Atlético de Madrid. Los dos finalistas del año pasado, Chelsea y Manchester City, serán los rivales de los dos equipos de la capital de España, Real Madrid y Atlético de Madrid. Los otros dos emparejamientos va a medir al Villarreal frente al Bayern de Múnich y al Benfica frente al Liverpool. La ida el 5 y el 6 de abril en Inglaterra, ambos partidos en Stamford Bridge y en el Etihad Stadium, y la vuelta en casa 12 y 13 de abril en el Bernabéu y en el Metropolitano. Y ojo, porque ya tenemos la primera polémica, y es que los dos equipos van a tener que jugar en días diferentes aquí en la capital de España y separados evidentemente al menos por 24 horas, que es lo que establece la UEFA, porque los dos partidos de vuelta se juegan aquí en Madrid. Podríamos tener derbi en semifinales, porque también se ha sorteado ese camino hacia la final con las semifinales y la final. Y tendríamos cruce entre los dos equipos madrileños en casa, en caso de que consiguieran ganar sus respectivos partidos. El ganador del Chelsea-Real Madrid se mediría al ganador del City Atlético de Madrid. Así que emoción en esta Liga de Campeones y con mucho protagonismo de nuestros dos equipos, de nuestros dos supervivientes, Real Madrid y Atlético de Madrid. Enseguida vamos a entrar en detalle y escucharemos las reacciones que se están produciendo, las voces de todos los protagonistas, pero como siempre a esta hora, dos minutos sobre la una, ponemos en antena los contenidos del informativo de las dos de la tarde con David Junquera. Hola David, buenas tardes.
Muy buenas, Laura. Se cumplen 5 días del paro en el transporte, con problemas puntuales de suministro en algunos productos. Los transportistas han llevado su movilización a las carreteras con una marcha lenta que hasta ahora circula por la A4 en dirección a 100 Pozuelos. Participan unos 200 camiones.
Nos están obligando porque nos están haciendo trabajar a pérdida, encima nos están criminalizando. No queda otra, hay que seguir. Mejor arruinarse parado que trabajando.
Que estamos trabajando con unos precios precarios, unos precios que ya no nos permiten sobrevivir. O sea, es que nos han asfixiado al máximo.
El Ayuntamiento de Madrid ha constituido un comité para seguir la evolución del abastecimiento en Mercamadrid. La vicealcaldesa Begoña Villacís ha ofrecido los últimos datos sobre la entrada de mercancías.
El abastecimiento está garantizado. En el día de hoy va a haber, mañana también. En los últimos 2 días Mercamadrid ha mejorado sus cifras. Ha conseguido elevar una recepción a un 65% cuando los primeros días fue del 50%.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha reiterado que el Gobierno no piensa negociar con la plataforma en defensa del transporte.
Poner en valor y ser capaces de identificar que quienes están impidiendo que los productos lleguen a los lugares del abastecimiento le están haciendo el juego a Putin, que lo que quiere es que esta invasión de Ucrania pues realmente provoque inestabilidad en el conjunto de los países europeos.
La guerra en Ucrania sigue cebándose con la población civil. Rusia ha bombardeado esta mañana varias áreas residenciales de Kiev, Yarkov y ha atacado por primera vez Leópolis. España ha concedido más de 5.800 protecciones temporales a refugiados del conflicto que ya pueden utilizar el teléfono gratuito de atención habilitado por la Comunidad de Madrid. Es el 900-822-833, 900-822-833. Va a funcionar las 24 horas todos los días de la semana.
Gracias, David. Os escuchamos a las 2 de la tarde. Hasta luego.
Hasta luego.
Ahora contamos las noticias del deporte en Onda Madrid. Y Y la otra noticia de la mañana es la lista de Luis Enrique, el seleccionador nacional para los amistosos ante Albania, que se jugará el próximo sábado 26 de marzo en Cornellá. No juega la selección española en Barcelona desde hace 16 años y ante Islandia el martes 29 en Riazor. 23 convocados por Luis Enrique, con la gran novedad del portero David Raya. Siempre nos descubre a algún futbolista Luis Enrique y lo ha hecho en esta ocasión. Es un portero español, catalán, de Barcelona, 26 años, que juega en el Brentford, en la Premier League. Se han quedado fuera David De Gea, además de Busquets, Asensio y Adama como grandes ausencias. Dos jugadores del Atlético de Madrid acuden a la llamada, Coque y Llorente, uno solo del Real Madrid, Carvajal, repite Raúl de Tomás, y entre otras cosas porque ayer conocimos la gravísima lesión de Mikel Oyarzabal, el delantero de la Real Sociedad, que se ha roto el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y se pierde lo que queda de temporada y posiblemente el Mundial de Qatar.
No me veo favorito en la competición, no la conocemos, no conocemos tanto a los rivales como la Champions, y somos sí, uno de los candidatos, sí, estamos en cuartos de final con buenas sensaciones, hasta ahí sí, pero de verdad veo más favorito al Sevilla, que conoce la competición, que la ha ganado los últimos años, y sinceramente veo más al Sevilla favorito que al Barça.
Es Xavi Hernández, el entrenador del FC Barcelona, después de que ayer ganara al Galatasaray, quede como único superviviente de los españoles en la Europa League. A la 1:30 va a tener lugar ese sorteo entre el Barcelona. Además del Barcelona estará el Leipzig, el Eintracht de Frankfurt, el West Ham, el Braga, el Atalanta, el Lyon y el Glasgow Rangers. En el año que se va a jugar la final de la Europa League en Sevilla no habrá sevillanos. Eliminados el Sevilla y el Betis. Los de Lopetegui cayeron en Londres 2-0 en la prórroga ante el West Ham. Golpe de realidad, aunque Jordán lo llama de otra forma.
El análisis es muy fácil, estamos muy decepcionados. Muy decepcionados. Cuando se cae o le dan una hostia, se tiene que levantar y no queda otra. Creo que lo que tenemos que hacer es mirarnos todos a las caras, no queda otra que levantarse y querer estar ahí arriba.
Cruel eliminación también para el Betis, que tras empatar la eliminatoria ante el Frankfurt en el minuto 90 para forzar la prórroga, cayó eliminado con el empate de los alemanes en el 120 de partido. El capitán Joaquín dice que hay que levantar la cabeza.
Que sentimos mucho caer de esta manera porque creo que no nos lo merecíamos y que bueno que el equipo sigue vivo en dos competiciones y que como venimos viendo vamos a luchar hasta el final, ¿no?
Hablaremos también de la jornada 29 en primera, que arranca esta noche en San Mamés con el Athletic Getafe a las 9. Lo contaremos en el partido de la Onda. Tenemos mañana el derbi entre el Rayo Vallecano y el Atlético de Madrid, y el domingo en el horizonte el clásico Real Madrid-Barcelona. En la Copa de la Reina cayó eliminado el Madrid Club de Fútbol Femenino ante el Sporting de Huelva. Recordamos que todavía tiene que jugarse el Levante Real Madrid, aplazado por casos COVID en el conjunto valenciano. En la jornada 32 analizamos hoy los partidos de los madrileños. Mañana Fuenlabrada Málaga, el domingo Amorebieta Alcorcón y Leganés Sporting. En la Liga Euroliga de baloncesto, la victoria del Real Madrid ante el Villarreal 70-58 para conseguir ya matemáticamente la clasificación para los playoffs de la competición europea. Y también importante, mañana tenemos clásico de fútbol sala a las 6:30, Inter Movistar Pozo de Murcia. Fin de semana con mucho motor, arranca la temporada en Fórmula 1 con el Gran Premio de Bahrein y también bien, tenemos el motociclismo, el Gran Premio de Indonesia, y también haremos hueco al atletismo porque arranca en Belgrado el Campeonato de Europa en pista cubierta, el Campeonato del Mundo en pista cubierta. Y por supuesto, también ha sido protagonista el tenis en Indian Wells. Y con Rafael Nadal, que consigue 19 victorias en este 2022, llegó en Indian Wells ante Kyrgios en un partido muy duro. 7-6 ganó el primer set el español en el tiebreak, cedió el segundo con un 5-7 y ganó el tercero con un 6-4, 3 horas de partido. Después jugó Carlos Alcaraz y el niño murciano de 18 años sigue agrandando su historia. Se ha merendado al británico Cameron Norrie, defensor del torneo, en dos sets por 6-4 y 6-3. Mañana semifinal entre el maestro y el alumno a las 7 de la tarde, que asegura un tenista español en la final. Sorteo de los cuartos de final. Por aquí arrancamos este partido de la una de Onda Madrid. El sorteo de los cuartos que ha tenido lugar hace tan solo media hora. Doble enfrentamiento británico-español. Ya lo hemos contado en la portada de este programa. Chelsea-Real Madrid. El Madrid que se mide al actual campeón de Europa. Manchester City-Atlético de Madrid. El semifinalista el año pasado precisamente en la final frente al Chelsea. Los otros dos emparejamientos, Villarreal-Bayern de Múnich y Benfica-Liverpool. La ida el 5 y el 6 de abril, la vuelta el 12 y el 13 de abril. Carlos Rodríguez, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Y la última hora, Carlitos, pasa no solo por este sorteo, sino porque la UEFA está estudiando la posibilidad de cambiar el orden del Chelsea-Real Madrid para que la ida sea en el Bernabéu y no coincidir con el Atlético de Madrid en la misma semana y en la misma ciudad.
Yo no lo entiendo, es una desfachatez. Yo si fuera el Real Madrid no lo aceptaría bajo ninguna premisa, porque ya fue bastante tomadura de pelo el sorteo de cuartos, de octavos de final, perdón, como para que ahora vengamos con estas historias. Tiene que jugar días alternos, no pasa nada. Ha ocurrido en la Europa League con los equipos sevillanos, con Sevilla y Betis. Uno jugará martes, otro miércoles. ¿Qué dice la UEFA? Que es que no quiere que coincidan la afición de dos equipos ingleses durante unas horas en Madrid. Oiga usted, pues ponga policía. Pero vamos a ver, me parecería una tomadura de pelo, porque yo creo que ahora mismo, desde que ya no valen los goles fuera de casa doble, jugar la vuelta en tu estadio me parece que es un plus importante de posibilidades de sacar la eliminatoria adelante. Con lo cual, de momento, el Real Madrid dice que no sabe nada de esto, que el partido de vuelta es en el Bernabéu. E insisto, si esto al final progresa, no sé, creo que sería para pensar mal, realmente, muy mal.
Aparte de que era una posibilidad que podía ocurrir y que deberían haberla tenido prevista de antemano,
no,
porque
la norma no existe.
Ocurrir.
No hay nada.
Y si el sorteo es puro, no hay bolitas de quién tiene que ser local o tiene que ser visitante,
claro.
Y es absolutamente puro, pues el sorteo ha dicho que tanto el Real Madrid como el Atlético de Madrid tienen que jugar la vuelta en sus estadios. Hacemos valoración. ¿Qué te parece el Chelsea-Real Madrid?
Bueno, pues un complicado rival, evidentemente. No sé si el más complicado, desde luego el más o el menos malo no era, desde luego, porque todos teníamos ahí al Benfica como probablemente el rival más débil, entre comillas. Es el vigente campeón, probablemente no está al nivel del año pasado, pero bueno, en cualquier caso es un equipo muy físico y que seguro que le va a meter en problemas al Real Madrid porque, bueno, creo que la eliminatoria va a ser igualada, claro.
El año pasado, el precedente más cercano lo tenemos en las semifinales. El Madrid empató a uno aquí ante el Chelsea y cayó eliminado en Stamford Bridge perdiendo por 2-0. José María Bonilla, Manchester City Atlético de Madrid, subcampeón de Europa y, bueno, pues uno de los grandes favoritos, sin duda, en esta presente edición de la Copa de Europa, el líder en solitario y solvente en la Premier League.
Sí, le ha dado al Atlético de Madrid este año por jugar con equipos de la Premier. Recordemos que en la fase de grupos se tuvo que medir al Liverpool, en estos octavos de final al Manchester United, y va a tener que volver a Manchester para jugar ante el equipo de Pep Guardiola, con muchísimo talento entre sus filas. Recordemos hombres como Laporte, como Walker, Cancelo, Rodri, Fernandinho, Rubén Díaz, Foden, Gundogan, De Bruyne, Bernardo Silva. Es decir, es un elenco de futbolistas realmente grandiosos. Pero bueno, ahí está de nuevo el Atlético de Madrid, que sabe cómo vencer a un equipo de Guardiola. Recordemos el año 2016, cuando eliminó al Bayern Múnich en un partido memorable del conjunto colchonero en tierras alemanas.
Y podríamos tener derbi en semifinales, porque el ganador del Chelsea-Real Madrid será el que se mida en semifinales al ganador del City-Atlético de Madrid. Muy complicado para el Villarreal ante el Bayern de Múnich y el Liverpool de Klopp, pues que va a tener esa perita en dulce que quería todo el mundo, el Benfica. Reacciones, Carlos, ¿qué ha dicho Emilio Butragueño al sorteo celebrado y a ese rival, el Chelsea, que le ha tocado en suerte?
Bueno, ha comentado todo, cosas sobre el rival, incluso le ha preguntado, bueno, algunas veces le complica la vida también Mónica Marchante a Emilio Butragueño en los palcos, pero también le ha preguntado por esa posibilidad de verse las caras con el Atlético de Madrid en semifinales. Bueno, de todo esto ha hablado Emilio Butragueño, sobre todo de lo que va a ser la dificultad de nuevo de medirse al Chelsea, que ahora mismo es actual campeón de Europa.
Pues todos sabemos quién es el Chelsea. Ganaron el año pasado, nos enfrentamos contra ellos el año pasado en semifinales. Un equipo físicamente muy fuerte, muy sólido, muy cohesionado. Entonces, la verdad que va a ser un rival complicadísimo. El segundo partido en el Bernabéu, eso que duda cabe, puede ser una ventaja, siempre y cuando consigamos un buen resultado en Londres, que tiene que ser nuestro primer objetivo. Pero con ilusión, con mucha ilusión de hacer todo lo posible para volver aquí a las semifinales.
¿Hubiera habido algún cruce peor también?
Vamos a ver, aquí en esto del fútbol nunca se sabe. Lo sabremos cuando acaben las eliminatorias. Entonces, nos ha tocado el Chelsea, un gran equipo. Yo creo que también van a ser dos partidos muy bonitos para el aficionado, que eso también hay que tenerlo presente. Dos equipos con mentalidad ofensiva, que quieren mandar en el partido. Y yo creo que van a disfrutar, los aficionados van a disfrutar. Y a ver quién es el más fuerte. Pensar que podía haber sido mejor, podía haber sido peor, ya está. Nos ha tocado que nos ha tocado. Y a afrontarlo y a prepararlo bien, con toda la confianza en los jugadores, con la confianza del apoyo que vamos a tener de nuestro público y siendo conscientes del rival que vamos a tener, que lo somos.
¿Podría haber un Real Madrid Atlético de Madrid o podría haber un Real Madrid City?
Bueno, eso queda tan lejos.
Queda
muy lejos, sí, queda lejos. Hay tanto por delante. Tenemos que estar centrados en lo que tenemos que estar centrados. Y a partir de ahí, pues ojalá que podamos pensar en las semifinales a partir del día 12 o del día 13, que es cuando tendremos el segundo partido. Y pensar antes no tiene ningún sentido, la verdad, no tiene ningún sentido.
Bueno, cuestión importante, Carlos. Recordamos que el Chelsea ahora mismo tiene la sanción por este enfrentamiento entre Ucrania y Rusia, porque el dueño del Chelsea es Abramovich. Y bueno, pues hay ciertas restricciones que el equipo inglés tiene que cumplir en la Premier y también en la UEFA, porque no habría incluso público o no podría vender entradas para el partido de ida contra el Real Madrid.
Sí, a ver, las sanciones del gobierno británico y de la Unión Europea a Roman Abramovich impiden al Chelsea vender entradas. Una cosa es lo que ya está vendido, es decir, el abonado para los partidos de Liga Inglesa, de Premier, pero es que el Chelsea no tiene abonada a la Liga de Campeones, la Copa de Europa, cada cual, me imagino que cada club elige una estrategia. Por ejemplo, en el caso del Real Madrid o del Atleti sí tienen un abono europeo que comprende partidos de Liga de Campeones y de Liga. Puedes adquirir solo el de la Liga, pero bueno, el caso del Chelsea es que no tiene abono para la Liga de Campeones y no puede vender entradas, con lo cual tiene que jugar el partido en Londres a puerta cerrada, sin público. Es una faena para ellos, pero bueno, es lo que están padeciendo por el asunto Abramovich y las restricciones, o en este caso las sanciones del gobierno británico, salvo que levanten las sanciones de aquí a la fecha del partido de ida, que será el 5 o el 6 de abril, van a jugar con la puerta cerrada y el público no va a poder entrar.
¿Y podrá viajar
pues esa público, es otra
inglés a España para presenciar el partido? Porque claro,
esa es otra incógnita.
Ya no habría problemas de seguridad si no hay
claro.
Seguidores del Chelsea en Madrid.
Eso no sé cómo está, pero sí se está especulando con que si es factible también que los aficionados del Chelsea puedan comprar entradas y puedan viajar al Bernabéu. Hay ciertas dudas al respecto, no sé si tiene que ver con la sanción al equipo o al club, pero bueno, si no se pudieran desplazar, evidentemente ya sería una bobada estar especulando con esta historia de cambiar los partidos. De todas formas, a mí me siguen insistiendo que a esta hora el Real Madrid va a jugar la vuelta en el Bernabéu y que no hay por dónde coger esta historia del posible cambio de partidos, de orden de partidos.
Pues dato importante ese, porque se podría jugar a puerta cerrada ese Chelsea-Real Madrid. Reacciones del Atlético de Madrid. Enrique Cerezo ha estado en Movistar también y ha sido el primero que ha dado su valoración sobre este enfrentamiento ante el City, y él ve la lectura positiva, ¿no? Viene hace poquito de estar en Manchester y eso le aligera la agenda, Bonilla.
Sí, el presidente del Atlético de Madrid es así. Sí,
y sus cosas.
Sí. Él dice siempre lo que piensa, lo que primero se le viene a la cabeza. Y bueno, ha estado, pues yo creo que en su particular tono humorístico en esa primera valoración.
Bueno, ten en cuenta de que los sorteos son los sorteos. Nos ha tocado el City, es un magnífico equipo. Tiene un entrenador también magnífico, pero nosotros también somos un magnífico equipo y tenemos un entrenador magnífico. Habrá que ver qué es lo que pasa. Yo creo que son eliminatorias que están al 50-50, y no nos tenemos de quejar porque nos ha tocado uno de los que había. Bueno, pues nos ha tocado un equipo que además tenemos la gran suerte que llamamos a una ciudad que conocemos, ya sabemos dónde podemos ir a comer, dónde cenamos y al hotel al que vamos. Pues trabajando y teniendo la ilusión que creo que van a tener todos los jugadores para volver a esta ciudad y ganar a otro equipo.
Ya tiene hecho la agenda, sabe dónde tiene que ir a comer, dónde tiene que ir a dormir y, bueno, que no se equivoque de estadio, que es otro diferente en esta,
sí, eso sí,
en esta ocasión. También acaba de hablar Diego Pablo Simeone en la previa del partido mañana de Liga ante el Rayo Vallecano y, evidentemente, había que preguntarle por su valoración sobre el rival inglés, el equipo de Guardiola.
Una pequeña valoración del técnico del Atlético de Madrid, porque ha comentado que ya llegará y ya tendrá tiempo de hablar del City, pero que se centra indudablemente en el partido de mañana ante el Rayo Vallecano. Pero esto... estas han sido las primeras palabras de Diego Pablo Simeone después de ese sorteo que le toca ante el Manchester City.
Ante todo, gran admiración por Guardiola y por el trabajo que viene haciendo en el City en estos últimos años, que lo demuestra partido tras partido. A partir de ahí, una competencia difícil, grandes enfrentamientos entre todos los equipos. Y bueno, ya habrá tiempo de valorar en su momento el partido. Ahora nos enfoca absolutamente el partido del Rayo Vallecano y tengo en la cabeza solo eso.
El City líder de la Premier, 70 puntos. El Chelsea tercero con 59. Última pregunta para los dos. Después de este panorama, ¿a quién veis como gran favorito para ganar la competición, Bonilla?
¿Para ganar la competición? Se me antoja todavía muy... muy largo, todavía tenemos que jugar los cuartos de final, pero yo sigo creyendo que equipos como el Bayern Múnich, como el City, como el propio Chelsea, están un peldaño por arriba de todos, incluso el Liverpool.
¿Carlos?
Bueno, por el sorteo, como dice Bonilla, igual el Bayern, pensando en que va a eliminar al Villarreal y que luego en una posible semifinal contra el Liverpool pueda ser el que más opciones tiene. Pero, por ejemplo, por el lado del cuadro del Madrid y el Atleti lo veo absolutamente incierto. Es que yo creo que como el Madrid y el Atleti se metan, cualquiera de los dos pueden ser campeones. Con lo cual, vamos, de hecho, si la semifinal es Madrid y Atleti, para mí pasa a ser automáticamente favorito uno de los dos madrileños.
Por cierto, que han llegado en 6 ocasiones tanto Madrid como Atlético de Madrid a los cuartos de final. Y en las anteriores se cruzaron 2 veces en semifinales, 2 veces en final y 1 en cuartos de final. Siempre ganó el Real Madrid al Atlético de Madrid. Bueno, pues hasta aquí este sorteo de la Champions, con esos enfrentamientos: Chelsea-Real Madrid, Manchester City-Atlético de Madrid, Villarreal-Bayern de Múnich y Benfica-Liverpool. Vamos con la Liga. No, con la jornada 29 que arranca esta noche, luego contamos los detalles del Athletic Club de Bilbao Getafe, que va a ser el partido que habrá para los nuestros la competición, pero nos centramos en el derbi mañana en el Estadio de Vallecas entre el Rayo Vallecano y el Atlético de Madrid. Derbi de mucha necesidad para el Rayo, que lleva muchos partidos sin ganar, aunque mostró una clara mejoría en el último encuentro ante el Sevilla con ese empate en el Estadio de Vallecas, y un Atlético de Madrid que llega en un gran momento con 4 victorias a sus espaldas en la competición casera y con esta clasificación importante el otro día para estos cuartos de final de la Liga de Campeones. Acaba de comparecer Simeone, acabamos de escucharle esa valoración sobre el City, Bonilla, pero ¿qué más ha contado el técnico argentino del Atlético de Madrid?
No creas que ha sido una gran rueda de prensa, apenas 6 preguntas, 2 de ellas hacia el partido ante el City. Hemos escuchado lo que más ha dicho, después ha dicho que no hablará más del City y sí del Rayo Vallecano. Pero bueno, vamos a escuchar a Diego Pablo Simeone, a quien se le ha preguntado por Coque, que el otro día, después de varios partidos en los que no ha estado al nivel, después de varios partidos en el dique seco por lesión, volvió Coque, jugó un gran partido ante el Manchester United en Old Trafford, y se le ha preguntado por eso precisamente a Diego Pablo Simeone.
Bueno, Coque, al estar tantos años en el club como lleva, evidentemente pasa por siempre etapas diferentes, como cualquier futbolista, al jugar tantísimos partidos como ha jugado él en el club. Y cuando vuelve de las lesiones, evidentemente necesita un tiempo de juego para volver a rendir a su mejor nivel. El otro día respondió igual que el equipo, de una manera formidable. Lo necesitamos de esa manera. Necesitamos que se exija para mantener ese nivel, porque evidentemente para nosotros es un jugador muy importante en la condición como, como jugó el partido del otro día contra el Manchester.
No sé si entrando en este tramo de temporada hay que priorizar algún partido sobre otro, pensando por ejemplo en el de mañana con respecto al de United, o al final el que jugó el otro día está para jugar cualquier tipo de encuentro.
Bueno, se vienen recuperando bien del partido del otro día. Valoraremos mañana a la mañana en qué condiciones vienen cada uno de los que por ahí tienen alguna sensación de cansancio del esfuerzo que se hizo el martes, y a partir de ahí elegiremos a los que mejor estén para competir. Es un partido duro, difícil, un campo complicado, un equipo que en su casa se hace fuerte, que tiene un ritmo de juego muy alto, que tiene velocidad, que sobre todo de mitad de cancha hacia adelante genera mucho vértigo sobre las bandas y sobre los laterales. Y nada, nos ocupará encontrar las mejores situaciones para llevar al partido donde creemos que le podemos hacer daño.
Te quería preguntar cómo está el vestuario, si ahora se ve capaz de todo, de seguir escalando posiciones en Liga y de eliminar al City en la Champions. Gracias.
Con el equilibrio de la gente de experiencia que tiene este vestuario, entendiendo de que muchas veces puede suceder lo que nos ha sucedido en una parte del campeonato y que la reacción esta ha generado, como lo venimos comentando últimamente, mayor intensidad, mayor vértigo, mayor disponibilidad como equipo para competir, y bueno, y se están sintiendo todos participativos, sobre todo más allá de que alguno haya tenido menos minutos en esta parte del campeonato, pero sí se los ve a todos con el mismo entusiasmo, con la misma ilusión y sobre todo enfocados en lo mismo.
¿Tú sientes que este equipo ahora está preparado para competir al máximo nivel contra cualquiera?
Nosotros siempre nos preparamos para competir de la mejor manera. Hay veces que logramos llegar a ese estado emocional y competitivo. Y bueno, cuando logramos llegar a ese estado emocional y competitivo, el equipo da su mejor versión.
Pues las impresiones de Simeone en la previa del partido. Buen momento para el Atlético de Madrid ante el Rayo Vallecano. Y recordamos, Bonilla, que no va a recuperar en principio a ninguno de los lesionados el Cholo. Y además Carrasco también está sancionado en la Liga.
Sí, está sancionado, y además le intervinieron ayer de un problema nasal, de un problema respiratorio. Así que no va a poder actuar mañana ante el conjunto rayista, ni tampoco los cuatro lesionados. Cuña, Basa, Lemar y Bersálico, que por lesión, como decimos, también se van a perder el choque de Vallecas.
En el Rayo Vallecano la noticia nos la dio ayer en esta sintonía Andoni Iraola, porque no va a recuperar tampoco a ninguno de los tocados.
Ni Falcao, ni Savicic, ni Unai López, ni Merkelanza. Son los cuatro lesionados por parte rayista, los cuatro lesionados que no van a poder actuar mañana ante el Atlético de Madrid. Un Rayo Vallecano que poco a poco ha ido pues mejorando. Es verdad que ha tenido dudas y partidos no muy buenos en las pasadas semanas. Recuperó algo de chispa ante el Sevilla, y ese, según el propio Andoni Iraola, tiene que ser el espejo donde mirarse el Rayo Vallecano de aquí en adelante.
Son muy pocos goles en esta racha que llevamos. Tenemos que seguir insistiendo y luego competir, porque al final, si ahora mismo pues no estamos en una racha positiva de cara a gol, pues oye, pues tendremos que reducir, ¿no?, los goles que nos hacen, las ocasiones que nos hacen. Yo creo que en ese sentido el partido del otro día con el Sevilla fue por una línea buena, porque el Sevilla pues nos llegó muy muy poquito, nos hizo muy pocos tiros en contra, y en esa línea queremos continuar.
Eso es lo que decías respecto al Rayo Vallecano, y también habló en el día de ayer en la sintonía de Onda Madrid sobre el Atlético de Madrid, de quien dijo todo esto.
Le veo muy bien, ¿no? Yo creo que al final viene una racha de resultados magnífica, ha ganado los últimos cuatro partidos de Liga, ha pasado en Champions. Yo creo que han encontrado pues bueno, ese sistema de base que les está dando resultados, y luego pues bueno, también están muy bien trabajados, un entrenador de mucho nivel que conoce el equipo pues perfectamente y le saca siempre rendimiento.
Y sobre Joao Félix, el jugador del Atlético de Madrid, que parece estar viendo puerta y entonarse en las últimas semanas.
Es un jugador de muchísimo talento, eso siempre lo ha sido, y ahora pues está encontrando más el premio del gol, ¿no? Ha hecho muchos goles, sobre todo en inicios de partido, incluso en situaciones de estrategia, de ser un jugador listo, de área. Es una amenaza más, ¿no? Pero bueno, no es solo Joao Félix, ¿no? Porque al final tienen tantas amenazas a nivel ofensivo que tenemos que vigilar más cosas que Joao Félix.
No solo Joao Félix, dice Andoni Iraola, tiene como amenazas el Atlético de Madrid. El Rayo, por cierto, recupera a dos de sus máximas amenazas, o de los jugadores más en forma, Álvaro García e Isi, que se perdieron el partido frente al Sevilla por tarjetas. Saludamos a quien va a comentar mañana con nosotros este partido, este derbi en Vallecas, este Rayo Vallecano Atlético de Madrid, y que es nuevo fichaje aquí en el partido de la Onda, César Mendiondo. César, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos con un pelín de retardo con esa conexión. ¿Cómo ves el partido de mañana, César?
Bueno, es un partido...
Tenemos alguna dificultad, vamos a intentar recuperar la conexión por teléfono. A veces la cuestión de las coberturas pues nos juegan estas malas pasadas. Vamos a llegar a la 1:30 de la tarde, el partido de la 1 de Onda Madrid. Enseguida volvemos.
El partido de la 1
en Onda Madrid. ¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid.
Estoy súper cansada, no puedo ni con los patines.
Cuando no te queden fuerzas, peras de Rincón de Soto, las de La Rioja, llenas de vitaminas, calcio, fósforo y bajas en calorías.
¡Buenísima! ¡Ahora voy a por todas!
Después de cualquier actividad física o intelectual, peras de Rincón de Soto. Esta pera recupera.
¡Vamos!
En la banda de la Ciudad Deportiva Wanda.
Hola, bienvenidos al Valle de las Cañas, bienvenidos a este...
El Vicente del Bosque ya guarda el arranque en el de la Roma, Segunda Federación.
¡Mira que puede ser buena!
¡Mira que puede ser buena!
¡La engancha!
¡El tiro!
¡A la madera!
¡Atención, que ganó!
¡Vamos!
Los domingos,
Madrid al tanto, el deporte de Madrid,
en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En Onda Madrid, el partido de la 1
con Laura Cabrera.
El teléfono no falla nunca. César Mendiondo, buenas tardes de nuevo.
Hola, buenas tardes.
Es que esto de los 3G, como no tengamos buenas coberturas y el tiempo es un poco nublado, a veces nos juegan muy malas pasadas. Decía, ¿cómo ves el partido del Rayo Vallecano frente al Atleti mañana?
Creo que va a ser un derbi muy interesante, siempre lo son. Y creo que el Rayo en su campo pues tiene cosas que decir, porque el equipo, a pesar de que tiene una racha últimamente peor que en la primera vuelta, creo que ha vuelto a su nivel, por lo menos el día del Sevilla ya estuvo como solía, ¿no? Uh-huh. Y el Atlético de Madrid viene de una racha de 6 victorias seguidas, o 7, no sé. El caso es que está en plenitud ahora el Atlético de Madrid, le veo como nunca en el campeonato.
Decía Iraola, minimizar daños, al menos si no estamos haciendo gol, que lleva solo 3 en 9 partidos, al menos no encajarlos, es lo que propuso contra el Sevilla, y por contra el Atlético de Madrid, como tú dices, en ese gran momento de Joao Félix, además, que está volviendo o está reapareciendo cuando más se le necesita el portugués, así que yo creo que puede ser un choque bonito, ¿no?, de la propuesta también de juego de los dos equipos.
Seguro que va a ser bonito porque los dos van a hacer gol y van a intentar hacer gol. Y el Rayo, como tú dices, pues tiene que intentar ganar porque estamos en la recta final y tiene que volver a sumar de 3 en 3. Así que va a ser muy interesante, seguro.
La pena, también lo comentábamos ayer con Iraola, el estado del terreno de juego, el peor campo, el peor césped de primera división, y eso no es bueno para el espectáculo y además puede ser peligroso para las lesiones de los futbolistas.
Sí, yo creo que está peor que cuando yo jugaba, hace 25 años. O sea que está mal el campo, la verdad que sí, y no debería estar así.
Pasaste un año en Vallecas, ¿no? Fuiste jugador del Rayo y luego sobre todo en...
Tres años.
Tres temporadas. Sí. Y luego en el Español de Barcelona y luego, bueno, pues ya como entrenador te hemos conocido de la mano de Luis Aragonés, tanto en el Atlético de Madrid como en la selección. Bueno, no sé si es tu debut en las ondas, ¿cómo te tomas este nuevo proyecto aquí con nosotros?
Mira, no lo había hecho nunca porque por distintos motivos, ¿no? Pero no me había interesado nunca. Pero ahora llevo un tiempo en Madrid tranquilo, me llamó el director y me convenció rápido porque me apetece probarlo.
¿Y te apetece volver a los estadios, a Vallecas mañana con este partidazo que vamos a poder vivir aquí en la sintonía de Onda Madrid? Pues César, bienvenido y que lo disfrutes mucho.
Muchas gracias.
Venga, un abrazo fuerte. Hasta luego.
Hasta luego.
Muchos focos abiertos tenemos aquí, un ojo puesto en la rueda de prensa de Luis Enrique, que estaba prevista ahora para la 1:30 de la tarde, después de dar la lista de convocados, 23 convocados para esos dos amistosos ante Albania e Islandia de la próxima semana, y arranca ahora mismo el sorteo de los cuartos de final de la Europa League, donde recuerden, solo está ya el FC Barcelona, cayeron eliminados ayer el Sevilla y el Betis. Pero seguimos avanzando también en la previa de esta nueva jornada de Liga, vaya jornada de Liga que tenemos, ese derbi mañana en Vallecas. Y para cerrar, el domingo, el clásico en el Bernabéu, Real Madrid-Barcelona. Carlos, y con buenas noticias que llegan desde el Real Madrid, sobre todo pendientes del francés Karim Benzema.
Y lo mejor es que no son malas, porque realmente las pruebas de esta mañana eran para ver si la evolución de la lesión iba por buen camino y no era una cosa más grave. Eso se ha descartado, la lesión no es grave. Lo que pasa es que, claro, se produjo el lunes y el partido contra el Barça es muy, muy cerquita, ¿no? Son 6 días más tarde. Duda hasta última hora. Ha revelado que progresa bien, que el tratamiento de fisioterapia va bien, pero ya digo, hasta el mismo domingo, te diría, Laura, por la mañana, no se va a tomar la decisión. Yo creo que andan con mucho tiento, no solo por lo que significa que juegue contra el Barça, sino porque luego se lo va a llevar Francia, y eso yo creo que al Real Madrid no le hace ninguna gracia, con lo cual preferirían que se quedara aquí 2 semanas recuperándose bien, y por eso quizá todavía se sopesa aún más la posibilidad de poder contar con él o no. La lesión no es grave, eso está confirmado, pero no se va a decidir si van a poder contar con él o no hasta el mismo domingo por la mañana.
Recordamos que sí que es baja Mendy, sí, con ese problema en el aductor, y al final Rodrigo llega para
llega.
Clásico, y Militao, que se recupera de la gripe, que no estuvo en Mallorca.
Eso es, sí, sí, Militao está perfecto, ya entrenando, trabajando esta semana con normalidad, y sí, Rodrigo, a pesar de la durísima entrada que recibió en Mallorca, ya desde el primer día de trabajo, que fue el miércoles, empezó a hacerlo con normalidad, algo dolorido, pero vaya, solamente es el golpe fuerte y va a estar en la lista de convocados con toda seguridad.
Llega el Barça lleno de moral después de la victoria, que le costó ayer un poquito, pero al final terminó rompiendo ante el Galatasaray en ese infierno turco con los goles de Pedri, de
Aubameyang.
Aubameyang,
¿no? Sí, para ir al grano, para no confundirnos. No, el Barça llega bien, hombre, no tiene nada que ver al Barcelona que se enfrentó al Real Madrid en la primera vuelta con Koeman al frente, eso por supuesto, y seguro que tampoco va a ser un Barça como el que vimos en la Supercopa en Arabia. ¿Mejorado? Pues es posible. Xavi ayer ya empezó a hablar de lo que es el partido del domingo frente al Real Madrid, y Xavi en esto ha sido muy cauto, ¿eh? Más allá de que el Barça llegue mejor que hace unos meses o unas semanas, él es muy cauto porque sabe que el Bernabéu es cosa difícil.
Y sí, quizá llegamos en un muy buen momento al Clásico, pero no significa nada. Al final, bueno, las he vivido todos los colores. Hemos llegado muy mal y al final se ha ganado. Hemos llegado muy bien y nos han ganado. Bueno, domingo será otra historia. Será muy difícil, o sea, complicado.
Complicado, otra historia, dice Xavi Hernández en el partido que tiene que enfrentar al Real Madrid el próximo domingo. Mañana hablarán los dos técnicos, Ancelotti y Xavi Hernández, en la previa de este partido. Un partido que va a ser un poquito raro porque no vamos a ver ni el blanco ni el azulgrana,
bueno,
Carlos.
Sí, no, yo ya expresé ayer en redes sociales, bueno, y aquí en el partido de la una, mi opinión. Yo, son cosas que, estas cosas del fútbol moderno, esto es interés puro y duro comercial, pero bueno, yo entiendo que también la marca que patrocina el Real Madrid podría haber ideado una camiseta conmemorativa del 120 aniversario blanca. Es decir, no sé a qué, y seguro que se vendería, estoy convencido, mucho más que esta historia, que además no sé muy bien qué tiene que ver con Japón y esta cultura japonesa. Bueno, aparte de que está
muy japonés,
más allá de que está diseñada por un diseñador japonés que colabora desde hace muchos años con la marca deportiva que viste al Real Madrid, esto sí, por eso digo que es un interés comercial puro y duro. Que el Madrid ha tenido en su historia muchas camisetas negras como segunda equipación, sí, pero esto es la primera vez que el Real Madrid en su historia, en su estadio, va a jugar de negro. Pues yo no lo veo.
¿Qué y ni
que
siquiera
el Barça como si juega de
el Barça
rosa,
va a ir de azulgrana porque va a ir de amarillo y con
la
bandera catalana. Bueno, pues los compañeros de Telemadrid han salido a la calle y le han preguntado a los aficionados del Real Madrid qué les parece que el equipo juegue el clásico vestido de negro.
No sé, que vaya de blanco, no de negro.
Yo identifico al Real Madrid la camiseta blanca.
He visto antes la equipación, me parece muy bonita.
Es que estamos acostumbrados a ver el clásico, es siempre blanco-azulgrana, ¿no?
Tiene que respetar la tradición, puede ser la equipación que quieran.
No me importa el color que lleve en la camiseta, siempre que lleve el escudo del Real Madrid, me vale.
Que juegue con la negra va a ser un poquillo raro, pero...
Pues me parece bien, hay que cambiar un poquito la estética.
Ahora damos un toque al negro, yo creo que queda más elegante.
Cada uno debería de vestir como de toda la vida.
Azulgrana contra blanco, un clásico de toda la vida. Nada de negro ni de amarillo.
¿Por qué lo hacen?
Las camisetas hay que venderlas también, supongo. Y estos partidos, ¿no? Son los que me dan más audiencia, así que... No lo vamos a ver igual.
Pues opiniones para todos los gustos. El negro muy elegante, hay que ir de blanco como toda la vida y hay que vender camisetas, que es de lo que se trata el asunto. Carlos, seguimos insistiendo en esa noticia con la que abríamos, aparte del sorteo Real Madrid-Chelsea, esa posibilidad que estaba estudiando la UEFA de que se juegue el partido de vuelta o se cambie el partido de vuelta y se juegue en Inglaterra. El Madrid sigue insistiendo que
no,
Nanay de la China.
No, nada.
Que el sorteo es el sorteo.
Eso es.
Y que para ellos es inamovible.
Correcto. No, y es así. Y además, como hay precedentes de haber jugado ya en Madrid, con Madrid y Atleti en la misma ronda y partidos los dos en el estadio, en este caso como local, ya ha pasado en otras historias, con lo cual el Madrid da por hecho que se va a jugar la vuelta en el Bernabéu, que no hay ningún tipo de historia ni de cambalache otra vez con esto de los sorteos.
El partido de la 1, 20 minutos para llegar a las 2 de la tarde, todavía mucho que contar. To stay on this rock, not a rock, an island on which you found a love, it then you twitch, you felt that itch in your petticoat, your pretty, pretty petticoat, and then you smiled, he got wild, you didn't understand that there's money to be made. Bonilla corriendo al estudio porque
noticia.
Ya tenemos fechas
mejor.
Y días para los emparejamientos, tanto de ida como de vuelta, José María.
Sí, no hay ningún tipo de problema y no se cambian y no se alteran el sorteo. El Atlético de Madrid va a jugar en Manchester el día 5 de abril. Uh-huh. El Real Madrid lo va a hacer en Londres el día 6 de abril. En la vuelta, el día 12 de abril, el Real Madrid va a recibir al Chelsea, mientras que un día después, el 13 de abril, el Atlético de Madrid recibirá en el Metropolitano al Manchester City.
Pues ya está,
arreglado
el asunto y no hay opción de mover ese sorteo, como les comentábamos. El 12 y el 13 de abril se jugarán las vueltas Real Madrid-Chelsea. El día 12, el 13, el Atlético de Madrid-Manchester en el Metropolitano. Luis Enrique se está haciendo de rogar un poquito. Estaba prevista la rueda de prensa a la 1:30 de la tarde. De momento no comparece el seleccionador nacional, pero Carlos, contamos las novedades de esa lista de 23
Sí.
internacionales, con una gran novedad en la portería, David Raya,
sí.
al que yo no tenía el gusto de conocer.
Yo tampoco, y además me he quedado así un poco cuando lo ha dicho Luis Enrique, digo, ha dicho De Gea, porque claro, se llama David también, pero no, los tres porteros que van son Unai Simón, Robert Sánchez, que estos son habituales, y el tercer portero en esta ocasión va a ser David Raya, portero del Brentford, de la Premier League. Deja fuera de la convocatoria a David De Gea, esa seguramente es la gran noticia, o una de las más llamativas al menos. La otra, se queda fuera Sergio Busquets, tampoco está, le da descanso, entiendo yo, porque son partidos amistosos y Busquets ya es un jugador veterano con muchos kilómetros en las piernas. Tampoco está Asensio con respecto a la última lista, ni por supuesto Mikel Oyarzabal, que recordemos ayer se lesionaba gravemente en la rodilla y tiene para muchos meses de baja. Equipos madrileños, pues un poco sota caballo rey, del Real Madrid Carvajal, del Atlético de Madrid Coque y Marcos Llorente. Jugadores madrileños que siguen estando o que vuelven a contar con el apoyo y la confianza de Luis Enrique: Raúl de Tomás, el delantero del Español, que además juega en casa el primer partido de los dos amistosos frente a Albania, porque juegan en el estadio del Español, y Marcos Alonso, el lateral del Chelsea, que vuelve a una convocatoria de Luis Enrique, aparte de Rodri, otro madrileño que también está en la convocatoria, futbolista de Pep Guardiola.
Mira, comparece Arabia, en estos momentos, acaba de sentarse el seleccionador. Venga. Luis Enrique arranca la rueda de prensa previa a esos dos partidos amistosos que se van a jugar ante el conjunto de Albania el próximo sábado en Cornellá. Vuelve la selección a Barcelona, y el martes de la semana que viene ante Islandia en Riazor. Escuchamos al seleccionador Luis Enrique.
18 años aquí en Barcelona. Vais pidiendo, por favor,
bueno, en
turno
este caso
de pregunta,
estamos escuchando al jefe de prensa, que está dando paso Pablo García Cuervo, y ahí arranca las preguntas para Luis Enrique. En directo en el partido de la una de Onda Madrid. Con sudadera gris,
hola, seleccionador.
Beber un traguito de agua, Luis Enrique.
Española. Le quería hacer una pregunta en relación a dos futbolistas. Sé que no acostumbra a hablar de los que no están, pero por la relevancia que tienen. Mikel Oyarzabal siempre ha sido de su confianza y no está en esta convocatoria. No sé qué se le puede decir a un futbolista tras el palo que sufrió ayer en forma de lesión. Y el segundo nombre es Sergio Busquets, primer capitán ahora mismo para usted, siempre indiscutible, y que no está en esta convocatoria. No sé si responde a algún motivo físico que desconozcamos o qué. Gracias.
Buenos días, en primer lugar. Agradezco la pregunta de Mikel Oyarzabal, porque era como quería empezar esta rueda de prensa, para acordarnos de él en este momento delicado, momento duro para un jugador de fútbol profesional, pero que con la entereza y con la personalidad y con el nivel físico que tiene Mikel, estoy seguro que va a estar rápidamente recuperado dentro de lo que es una lesión larga, pero le mandamos desde aquí un fuerte abrazo, mucho ánimo y le estamos esperando. Y en el caso de Busi es una decisión personal, es el jugador de la selección que más minutos acumula en su equipo, 3.700 y pico minutos, y creo que quiero tener la mejor versión de Busi, de nuestro capitán, para los partidos de junio, y bueno, he decidido que no viniera convocado, que tenga días de descanso, que pueda también ver el fútbol desde otro punto de vista, aunque él quiere estar siempre dentro del terreno de juego, pero creo que está haciendo una temporada espectacular. Es un jugador que desde hace temporadas está siempre en el ojo del huracán y nos ha demostrado siempre su gran nivel, y es simplemente esta no convocatoria para que pueda recuperarse, para que pueda disfrutar de una semana con quien él quiera y que venga lo más preparado posible en junio.
Damián.
El recuerdo para Mikel Oyarzabal, que se lesionó ayer de gravedad, el delantero de la Real Sociedad, se pierde lo que resta de temporada. Se ha roto el ligamento cruzado de la rodilla y seguramente tampoco podrá llegar al Mundial de Qatar a final de este año.
¿Le ves ahora, 9 meses después?
Bien, lo veo en su línea de mejora absoluta. Está siendo una temporada difícil para él porque no ha podido tener la regularidad que te genera el jugar muchos partidos debido a las lesiones, y la verdad es que siempre un placer ver a jugadores del perfil de Pedri en el terreno de juego. Son jugadores que aportan cosas diferentes. Ahora se está animando incluso a llegar más al gol, que es algo que siempre le hemos recomendado y que claramente va a incorporar e incorporará a su juego, y muy contento de volver a tenerlo en la selección.
Una respuesta más de Luis Enrique.
Sí, hola Luis, Jordi Dil del diario Sport. En la anterior ventana, en noviembre, se acaba de anunciar el fichaje de Xavi. Ahora lleva 3 meses. Está jugando de una forma muy parecida a la que jugáis vosotros, con el 4-3-3, etc. ¿Lo analizas como algo beneficioso, su llegada a la Liga Española, con la incorporación de muchos jugadores seleccionables, con el mismo sistema de juego más o menos? ¿Cómo lo analizas todo esto?
Bueno, más que de manera positiva o negativa, no es ese mi trabajo. Lo que a mí me gusta es ver entrenadores ofensivos, y Xavi es un entrenador ofensivo. Y se ve cuando uno es ofensivo, no por los goles que marque, sino por la elección de jugadores. Y en eso, claramente es la misma idea. Buscamos cosas muy parecidas, cada uno evidentemente con sus matices. Pero me distrae mucho y me gusta mucho ver entrenadores ofensivos.
Pues hablando también de Xavi, aquí lo vamos a dejar. La rueda de prensa de Luis Enrique. De momento no le han preguntado por esos emparejamientos de la Champions y cómo ve a 3 equipos españoles en los cuartos de final de la Liga de Campeones. Lo que también se sabe ya, Carlos, es el rival del Barcelona,
sí,
en la Europa League.
El rival que ha dejado fuera al Betis, el Eintracht de Frankfurt. El equipo alemán es el rival del FC Barcelona partido de ida en Alemania, en Frankfurt, partido de vuelta en el Camp Nou, 7 de abril ida, 14 de abril vuelta.
El único superviviente en la Europa League después de que cayeran ayer el Betis, precisamente ante el Eintracht de Frankfurt, y el Sevilla, que también cayó ante el West Ham en Londres. Los dos partidos se resolvieron en la prórroga. Y hoy arranca la jornada 29 en Primera. A las 9 de la noche vamos a contar aquí en esta sintonía en el partido de la Onda el Athletic Club de Bilbao Getafe, un Getafe que está 4 puntos por encima del descenso, que necesita puntuar y necesita seguir ganando partidos para conseguir el objetivo de la permanencia, y bueno, pues que viene con buenas sensaciones después del último empate ante el Valencia, donde dejó la portería a cero. Dice Quique que en el caso de empatar no sería un mal resultado porque cada punto es oro en la competición.
Cada punto es oro, o sea, sinceramente, cada punto es oro. Es dificilísimo sumar, todo el mundo está apretado, todo el mundo, tanto por arriba, al medio y abajo, sabe cuál es su objetivo, y ahora es siempre cualquier cosa que sea sumar, y nosotros lo hemos hecho en 3 de los últimos 5 partidos, es importante, porque nos acerca al objetivo.
El Getafe, que ha viajado esta misma mañana a Bilbao, en principio recupera a todos sus efectivos. La semana pasada ya volvía a Arambarri, aunque no estuvo al 100%, y dijo Quique Sánchez Flores que contaba con todos sus efectivos. Y vamos con la jornada en segunda división, que va a abrir mañana el Fuenlabrada. Recibe la visita del Málaga, José María Bonilla.
Sí, en el Fernando Torres a partir de las 4 de la tarde. Si los de Sandoval siguen creyendo en la salvación, que la tienen a 9 puntos, es imprescindible sumar de a 3. Y desde ya, los fuenlabreños siguen con las lesiones de Iván Salvador, de Jano Velasco y de Juanma. Ninguno de los tres se va a recuperar para medirse al conjunto malagueño. El domingo a las 2 de la tarde, Amorebieta Alcorcón. Los alfareros sin Juanma Bravo, Carlos Belvis por lesión y José Ángel Jurado por acumulación de amonestaciones. Recordemos que los alcorconeros son últimos con 17 puntos, el Amorebieta vigésimo con 26. Este es Roberto Olave, jugador alcorconero.
Sabemos que nos vamos a enfrentar a un rival que también está necesitado como nosotros, un equipo muy competitivo que tiene las cosas claras, que vive mucho el juego directo, de las segundas caídas, y bueno, va a ser un partido complicado como todos los de la categoría, pero bueno, como te he dicho antes, estamos preparando la semana bien y bueno, yo creo que vamos a llegar al partido con las cosas bien claras para poder ganar.
Y el domingo a las 6:15 en Butarque, Leganés Sporting de Gijón, los pepineros sin Fede Vico y Bruno González, el equipo blanqueazul a 8 puntos del playoff, mientras que los gijoneses están en el puesto 18, 5 puntos por encima de la salvación, pero en una muy mala racha. Ha hablado Nafti de su obsesión.
Y estamos ahora mismo en una posición donde lo que manda es el partido al partido, e incluso te iba a decir el día a día. El rendimiento del equipo, nuestra obsesión es el rendimiento del equipo, domingo tras domingo. La clasificación para mí ahora mismo no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque ganas un partido y adelantas 5 puestos y pierdes un partido y pierdes 3 o 4 posiciones en la tabla. Entonces, ¿qué pasamos? ¿De alegría a depresión en unas horas? No tiene sentido ahora.
Y no te vayas, Bonilla, porque nos tienes que contar qué nos espera el domingo en Madrid al tanto.
Tendremos, como siempre, Laura, partidos de todas las categorías del fútbol madrileño. En Primera Federación nos acercaremos a Villaviciosa, donde el Dux Internacional recibe al Badajoz con la necesidad de puntos para alejarse de la zona peligrosa. En Segunda Federación, el líder, Unión Adarve, recibe al Salamanca en el Vicente del Bosque. Un choque desigual entre los del norte de Madrid, que son líderes del Grupo 1, y los salmantinos, que son penúltimos de la clasificación. Hasta 8 partidos de Tercera División se van a jugar en la mañana del domingo, y en la mayoría se juegan mucho tanto por arriba como por abajo. El líder, Athletic B, recibe en el Cerro a un histórico en horas bajas, el Moscardó. El Fuenlabrada Promesa se juega ante el Complutense, y también habrá el Getafe B Alcalá y el Alcorcón B Rayo B. Información de la regional preferente, estaremos en los partidos de San Fernando, Colmenar, Vicálvaro y Parla Escuela, y además en el Palacio, el Real Madrid se va a medir al Manresa en la Liga ACB, y estaremos con el Alcorcón en su visita a Lezama, para que va a jugar ante el Amorebieta.
Bueno, pues baloncesto también juega el Real Madrid en Manresa, y lo hará, Carlos, con la satisfacción de la victoria ayer en la Euroliga, que clasifica ya matemáticamente al equipo de Pablo Lasso para los playoffs de la competición europea.
Correcto, victoria anoche en el Palacio, 70-58 ante entre Lasbel Villarben, Rudy Fernández, 17 puntos, 24 de valoración. Escuchamos a Pablo Laso, al entrenador del Real Madrid, valorando ya esa clasificación matemática para los playoffs de cuartos de final de la Euroliga.
Me siento muy orgulloso de la victoria por eso, porque no era un partido fácil. Y hemos sacado una victoria que además creo que matemáticamente nos mete en playoff. Nuevamente volvemos a estar entre los 8 mejores de la Euroliga y todavía nos quedan partidos para intentar lograr el siguiente objetivo, que es intentar quedar entre los 4 primeros para tener la ventaja de campo. Sabiendo que tenemos que recuperar rápido jugadores para, bueno, continuar hacia adelante, pensando que el domingo tenemos un partido y el martes otro y el jueves otro.
Jornada ACB, jornada 25, como decía Bonilla, Real Madrid-Manresa, el domingo a las 12:30. Antes, mañana sábado a las 6, Urbas Fuenlabrada, UCAM, Murcia, y el Alep Oro, también el domingo a mediodía, 12:30, Almansa Estudiantes. Y fin de semana de mucho motor, porque arranca la Fórmula 1, arranca el Mundial en Bahrein y también motociclismo, segunda prueba del Mundial en el Gran Premio de Indonesia. Con las claves, con todo, como siempre, nuestro director de Pole Position, Juanma Fernández. Juanma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Laura, ¿qué tal, cómo estáis?
Empezamos por los coches, Carlos Sainz y su Ferrari, que quiere hacerse hueco entre Verstappen y Hamilton, y veremos a ver el Alpine de Alonso, hasta dónde da.
Pues con buenas sensaciones, Laura. Quedan 5 minutos para que terminen los primeros entrenamientos oficiales de la temporada y en ellos Carlos Sainz es tercero por detrás de su compañero Charles Leclerc, dejando buenas sensaciones de nuevo Ferrari con neumático intermedio, donde temibles son los Red Bull, porque Verstappen está muy muy fuerte, y algo más perdido los hombres de Mercedes, que yo creo que siguen escondiendo sus armas. En cuanto al Alpine, preguntabas, han empezado mal con primera bandera roja al perder una pieza al compañero de equipo de Fernando Alonso, pero Fernando ha recuperado terreno, es ahora un décimo y busca su mejor vuelta en estos momentos.
Se lo pierde Vettel por COVID y tenemos ya también los primeros libres en Indonesia, con Márquez, que ha sido tercero, y Espargaró primero.
Así es, posteriormente se han celebrado, Laura, los libres 2, donde Marc Márquez se ha caído, ha sido vigésimo segundo, y sorprendente recuperación de Yamaha, que estaba muy atrás de los primeros, ha marcado el mejor tiempo y buenas noticias para los nuestros. Cuarto ha sido Jorge Martín, el primer piloto nacional, y nuestro otro representante madrileño, 17º, Raúl Fernández, que debuta en la categoría reina.
Gracias, Juanma, un abrazo.
Fuerte abrazo para todos.
Me había quedado yo en los primeros libres. Y también tenemos Mundial de Atletismo en Belgrado. Nos lo cuenta todo Alberto Fernández, su director de la revista Corredor. Alberto, buenas tardes.
Buenas tardes. España Atletismo se presenta en la arena de Belgrado con el tercer equipo más numeroso de todos los países participantes. 27 atletas, 13 mujeres y 14 hombres, entre los que se encuentran los dos grandes triunfadores de la última edición del evento, Ana Peleteiro y Saúl Ordóñez, bronce en triple salto y 800 metros en Birmingham 2018. La gallega, medallista en los Juegos de Tokio, es la novena saltadora del año, pero su extraordinaria capacidad competitiva le permite soñar con todo, aunque el oro parece reservado a la mejor triplista de la historia, la campeona olímpica y plusmarquista mundial, Yulimar Rojas. Por su parte, Leonés Ordóñez, nacional, no disputará los 800 metros y se alistará junto al granadino Ignacio Fontes en el 1500, prueba en la que podría llegar una medalla para nuestra delegación. En esa misma modalidad estará la finalista olímpica Marta Pérez. La soriana ampliará su concurso en Belgrado con presencia en los 3000 metros. Ningún español, hombre o mujer, había doblado jamás prueba individual en un mundial indoor. Su compañero de entrenamiento, el catalán Adel Mechal, es candidato al podio en las 15 vueltas. Otra de nuestras grandes esperanzas es el relevo 4x400, coliderado por Manuel Guijarro y Bruno Orterano, quienes también estarán en la prueba individual. Orterano, campeón de Europa de 200 metros hace casi 6 años, regresa a un gran campeonato. No vestía la camiseta de España Atletismo desde Berlín 2018. Tendremos que estar atentos también a las actuaciones de nuestros ballistas, Asier Martínez, finalista olímpico, y Quique Llopis, ambos con serias posibilidades de compartir plaza en la final, una ronda a la que puede aspirar, aunque esté complicado, Maribel Pérez, que en 2022 ha batido hasta en 6 ocasiones el récord nacional de los 60 metros lisos.
Y a las 3 de la tarde, deportes en Telemadrid, que nos espera Carol García. Buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Muy buenas tardes. Hoy mucho sorteo de la Champions. Vamos a conocer un poco más al Chelsea y al Manchester City, los dos rivales de los madrileños. Los goles del Barça en la Europa League antes del Clásico, la lista de Luis Enrique y mucho tenis con Nadal, Alcaraz y Badosa en semis de Indian Wells. Y atentos a la historia de Alberto. Es un niño madrileño que juega al fútbol y le ha escrito una carta a un árbitro. El por qué os lo contamos en los deportes de Telemadrid.
Más deportes hoy a las 7:30 en El Enfoque. Hoy contamos también el Atleti Getafe. Buen fin de semana. Adiós.
En Onda Madrid, el partido de la una
con Laura Cabrera.